Comunicación telefónica. Agradecemos a nuestro entrevistado que nos esté esperando, que nos esté aguardando en línea. Bueno, Sandra Marcela Mendoza decía basta de especular, y uno de los temas de la semana es la situación económica. El dólar paralelo se fue por las nubes y por eso llamamos a Federico Cirulnik, que es economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que nos ha atendido con mucha amabilidad. Federico, muy buenas tardes. Somos Eliana Almedo y Bruno Mencia desde Radio Nacional Resistencia.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas ahí en la mesa.
Muy bien, muchas gracias por atendernos, Federico. Bueno, no queremos hacerle perder mucho tiempo y queríamos consultarle, bueno, ¿qué fue sucediendo esta semana? Empezamos hablando del dólar 420, el dólar elegante, ahora un dólar paralelo que se fue a casi 500 pesos. Para empezar, ¿qué determina el valor del dólar blue?
Bien. Para empezar, siempre conviene recordar o remarcar que el mercado del dólar blue es un mercado bastante chico, ¿no? Entonces, cualquier alteración, cualquier movida más o menos importante genera saltos fuertes en su cotización. Esto creo que se explica por dos motivos, ¿no? Uno más ligado a lo político, ¿no? O a lo electoral, que tiene que ver con los rumores, ¿no? De salidas o renuncias de funcionarios, la interna del propio gobierno, el fogoneo de la oposición, que es bastante habitual en los años electorales. Ahora, también hay un punto económico, ¿no? Material, que tiene que ver con la poca o nula capacidad que tiene el Banco Central en términos de reservas internacionales, ¿no? Y que se encuentran muy afectadas, producto, entre otras cosas, de las consecuencias de la sequía que trajo aparejado, ¿no? El no ingreso de aproximadamente 20 mil millones de dólares, producto de las no exportaciones de materias primas.
Bien, eso por un lado, digamos. ¿Y por qué tiene tanta influencia? ¿Dónde se ve el mayor impacto de la suba de este dólar paralelo y no del dólar oficial?
Bueno, uno históricamente tiende a pensar de que el tipo de cambio oficial es el que finalmente termina impactando en la formación de precios, ¿no? Tanto en los productos importados como en los productos nacionales que tienen algún insumo importado, como en el precio de los alimentos, ¿no? Que son derivados de commodities, y que en última instancia su precio se determina en el mercado internacional. Ahora, dado el contexto de mayores restricciones a las importaciones, ¿no? Que hace que muchas empresas tengan que empezar a utilizar dólares propios, ¿no? O dólares financieros, bueno, eso termina incrementando la relevancia que tienen estos tipos de cambio. A su vez, en general, cuando ocurre una corrida cambiaria de este tipo, ¿no? Cuando la brecha se incrementa tanto como pasó en estos días, lo que termina sucediendo es que se genera mayor expectativa de devaluación en el tipo de cambio oficial. Muchas veces esa expectativa se concreta, ¿no? En una devaluación mayor del tipo de cambio oficial, y eso inevitablemente termina repercutiendo en los precios.
Bien, a ver si me quedo en claro. Una de las variantes que determinan el precio del dólar en este caso fue la tremenda sequía que hubo acá, que afectó a la República Argentina, y eso impidió la exportación de granos o productos primarios, por ejemplo. Bien, hasta donde tenemos entendido eso. ¿Cómo se sostiene el modelo de dolarización que proponen candidatos como Javier Milei, por ejemplo? ¿Cuáles son las limitaciones y cómo se sostendría el valor de la moneda en ese caso?
Bueno, resumidamente, nosotros sí pensamos que esa práctica, esa propuesta económica es insostenible, ¿no? Si uno tiene en cuenta las pocas reservas que hay en la economía para dolarizar la economía en su conjunto, que implica canjear todos los pesos que hay en la economía argentina por dólares, estaríamos hablando de dolarizar a un tipo de cambio altísimo, arriba de 3.000, 4.000, 5.000 pesos por dólar. Eso tendría un terrible impacto en materia distributiva, ¿no? Generaría mayor suba de precios y por ende una caída en los ingresos reales. Otra alternativa sería conseguir un nuevo mega endeudamiento para poder financiar esa dolarización. Bueno, esa vía también parecería estar agotada, ¿no? Dado
el nivel de endeudamiento que ya tiene el país.
Exactamente.
Ahora, o sea, debemos un montón de plata, no nos van a querer prestar, eso es pasado limpio, digamos.
Tal cual, exactamente. Bien. Ahora, las consecuencias de una dolarización no se agotan ahí. Dolarizar también implica, para un Estado moderno, ¿no?, perder soberanía monetaria, perder lo que se llama la capacidad de ser prestamista de última instancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cualquier Estado moderno, cualquier país del mundo, ante una eventual corrida bancaria, ante un eventual shock tanto externo como interno, económico, ¿no?, adverso, puede salir a emitir pesos para hacer frente a esos momentos de crisis o de histeria económica. Imagínense, por ejemplo, qué hubiera sido de Argentina, ¿no?, en un contexto de pandemia, si la economía estuviese dolarizada. El Estado, por ejemplo, no hubiera podido salir a socorrer a los trabajadores, a las empresas, ¿no? Claro. Dependería únicamente o bien del financiamiento externo, que, como decíamos hace un ratito, ya está agotado, ¿no? Es muy difícil que Argentina pueda seguir endeudándose, y a los vaivenes de la economía internacional. En los momentos en que los precios internacionales de los commodities suben, Argentina podrá tener mayores ingresos, ¿no?, mayor producto y posibilidad de hacer algún tipo de gasto adicional, y en los momentos de crisis, todo lo contrario.
Federico, buenas tardes, soy Eliana y te quiero consultar en este caso en particular sobre, bueno, sabemos que está todo un poco desmadrado, si queremos hablar así en términos medio urbanos, pero en tu experiencia, también en tu conocimiento, ¿qué herramientas tiene hoy el Estado en esta situación tan compleja para poder de alguna manera, no sé si resolver, pero sostener de alguna manera la estabilidad? Te consulto esto porque Sergio Massa dijo que de acá al viernes vamos a tener una solución fantástica que va a venir a traer todo esto, ¿no? Un poco de calma ante esta situación. Pero es decir, mi pregunta primero que nada es, ¿existe todavía algún tipo de recurso que tenga el Estado para poder estabilizar de alguna manera la economía?
Bueno, creo que para estabilizar la economía, y cuando hablamos de estabilizar hablamos de sostener una inflación cercana al 6-7%, como viene siendo en los últimos años, en los últimos meses, perdón. Exacto. Y no que esto se dispare, digo, a ese tipo de estabilización me refiero, lo que se necesita primeramente son dólares en las reservas, ¿no? ¿Cómo pueden llegar esos dólares? Bueno, posiblemente con una renegociación, ¿no?, que parecería estar en marcha con el Fondo Monetario Internacional, que cambie algunas metas y que adelante desembolsos. Por otro lado, bueno, los acuerdos con China para profundizar el swap son una solución, o van como solución en la misma línea, ¿no?, para que queden más dólares disponibles para poder intervenir en los mercados financieros y que los dólares paralelos no se disparen. Sin esos dólares, difícilmente esto se puede estabilizar.
Bien. Ahora, en relación al FMI y demás, en algún punto se dice que el FMI viene aprobando, digamos, los exámenes que Argentina viene rindiendo, porque en definitiva se está haciendo bien, se está haciendo buena letra. Pero para que el Estado Nacional haga buena letra, ¿indefectiblemente tenemos que estar en esta situación?
Es que yo creo que uno de los grandes problemas es justamente lo que comentaba hace un ratito, los efectos profundos de la sequía, ¿no?, que no son ni más ni menos que 20 mil millones de dólares menos. Eso implica más de un 20% de los dólares que entraron por exportación, por ejemplo, el año pasado. A mí me da la impresión que los primeros meses tanto el FMI como parte del gobierno subestimó las consecuencias de esta sequía y que hoy esa realidad se está haciendo más palpable, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, de nuevo, habrá que ver si se toman a tiempo decisiones oportunas en función del nuevo acuerdo o de la renegociación con el fondo.
Bien, la renegociación con el fondo es fundamental.
Bien, Federico, por último, yo no me puedo sacar, perdón, que vaya otra vez hacia atrás en la charla. Lo último que te quería consultar respecto al esquema de dolarización que propone Milei. Luego de este encuentro en Yao Yao con mega empresarios, que seguramente tienen mucho que ver en la cotización del dólar paralelo, surgió ahí una inquietud por parte de los propios asistentes, que decían cuánto va a valer el dólar y le señalaban que valdría entre 7.000 y 8.000 pesos. En un principio usted nos decía que valdría como 3.000. ¿Cuál es la obsesión de estos sectores o de por lo menos los seguidores de los candidatos del candidato Milei o de esa fuerza política para sostener que la dolarización es la salida de esta crisis económica?
Bueno,
¿de dónde se agarran, básicamente?
Yo creo que los sectores que tienen ingresos en dólares, ¿no? Como son una gran parte de los exportadores de materias primas y algún que otro sector más que puede tener ingresos en dólares, bueno, se beneficia de una economía de ese tipo. Para las grandes mayorías, eso sería completamente al revés. Todos nuestros salarios, si bien pasarían a ser en dólares, la cuantía de esos dólares sería muy baja, ¿no? Podríamos terminar cobrando salarios de 40, 50 o 60 dólares. Con lo cual, creo que eso es una muestra de la inviabilidad o la infactibilidad que tiene esta medida.
Nos convertimos en Angola directamente.
Bueno, El Salvador, Ecuador, claro. Digo, son muestras de lo que provocan la dolarización. Peor distribución del ingreso, ¿no? Salarios más bajos, menor poder adquisitivo. Una economía que termina estando más expuesta al sector externo y a lo que suceda en la economía mundial.
No, es inviable.
Vale. Y bueno. Bueno, Federico, muchísimas gracias por atendernos en La Urna y el Sobre. Quedamos por acercarnos a estos conceptos y facilitarnos la lectura económica de lo que viene sucediendo y aconteciendo en el país. Quedamos a entera disposición de lo que necesiten y muchas gracias nuevamente.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse.
Bien, era Federico Cirunic, economista integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, quien ha pasado por el aire de La Urna y el Sobre en Radio Nacional Resistencia.